Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
La representante de egresados, ella, la ingeniera Liz Cubillos, fue estudiante de ingeniería en la facultad cerca de 1980 y nos contaba que ella, su promoción, su corte, fueron las mujeres que se tomaron el primer baño de mujeres en la facultad, porque no lo habían, no lo contemplaban. Entonces, sentir que, o sea, es motivante y a la vez triste saber que tenemos que seguir dando esas luchas o si no, no pasan. Entonces, pues, nada, muy feliz, muy bonito y muy motivada para seguir luchando.
Escuchamos a Lady Rodríguez. Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Soy Joana Méndez, realizadora del espacio radial. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Pedro Lemebel. Abrimos este espacio con el escritor, cronista y artista plástico chileno Pedro Lemebel para celebrar el Día del Orgullo, en otros países el Mes del Orgullo. Recibe su nombre debido a los disturbios presentados el 28 de junio de 1969 en el pub Stonewall en Greenwich Village, cuando un grupo de policías realizó una redada a un colectivo gay. La historia occidental de la humanidad ha tenido representantes diversos en los múltiples campos del conocimiento. En el cine, Pier Paolo Pasolini; en la música clásica, Herbert von Karajan; en la literatura, Oscar Wilde, Jean Genet, Pedro Lemebel, Raúl Gómez Hattin; y en la ciencia, Alan Turing. Podríamos extendernos en una larga lista de personas en condición de diversidad, que junto a las mujeres y desde sus disciplinas han sentado luchas por el reconocimiento de la igualdad. La música que escuchamos corresponde a la banda sonora de la película Antes que anochezca, adaptación cinematográfica de la obra autobiográfica del mismo nombre del escritor cubano Reinaldo Arenas, escritor homosexual y disidente. En ella, y retomando las palabras de Lemebel, hablaba por su diferencia y defendía quién era. En esta emisión, cuatro personas de la Facultad de Ingeniería comparten sus apreciaciones sobre la diversidad en la facultad.
Bueno, yo soy Alejandra Arisa Ruiz, soy la profesional responsable del programa de promoción de equidad de género de la Facultad de Ingeniería.
Yo soy Lady Rodríguez, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería y miembro de Género de Ingeniería.
Yo soy María Fernanda Galarza y trabajo con Género de Ingeniería, soy estudiante de Ingeniería Industrial.
Y yo soy Oscar Alvarado, soy el secretario de WIE, Women in Engineering, y soy de Ingeniería Mecatrónica.
Retrospectiva del movimiento, los Felipitos.
Compartir en inicio que en nuestro país el movimiento tiene un origen pues supremamente ligado y restringido a la comunidad, digamos, homosexual de hombres, ¿no? Hacia 1940, quizás el primer grupo referente se denominaban los Felipitos y era como una agrupación de hombres pertenecientes como a clases privilegiadas que se reunían un poco a compartir y a socializar, ¿no? Esta agrupación no dura mucho tiempo. Posteriormente, también en Medellín, hacia 1970, de la mano de León Zuleta, surge quizás como la primera organización como movimentada como tal por los derechos hacia la comunidad homosexual, y este colectivo se extendió a Bogotá. Digamos que un poco los líderes eran León Zuleta, también Manuel Velandia, ¿no? Y este colectivo operó de una manera pues relativamente activa durante 10 años, hizo cosas muy relevantes como la primera publicación alusiva al tema que se llamaba Ventana Gay, ¿no? Hacia 1980 el grupo se disuelve, ¿no? Y digamos que también en el desarrollo de los años 80 el movimiento empieza a ampliarse como más allá de la comunidad gay, empiezan a integrarse mujeres lesbianas, ¿no? Pero también empiezan a participar como las otras orientaciones y las otras diversidades, ¿no? De hecho, en 1982, digamos que se da la primera marcha del orgullo LGBT en el país. tristemente hacia 1993, León Zuleta, pues digamos que es asesinado en unas circunstancias que al día de hoy pues no han sido esclarecidas, lo cual es, digamos, una situación que es muy triste.
Reconocimiento legal, la Constitución de 1991.
Siguiendo como un poquito en el hilo histórico, en los años 90 se dan como dos situaciones bien importantes. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud establece que la homosexualidad no es ninguna enfermedad. Y ya en el marco colombiano, pues en la Constitución, digamos que se proclama el derecho a la igualdad como un derecho fundamental con independencia del sexo, la religión, orientación, raza, etcétera. Y esto genera una suerte de marco normativo que va siendo propicio, ¿no?, como la integración de las otras orientaciones a la comunidad y empezar, digamos, a tener una movimentación un poco más robusta en aras de garantizar derechos, ¿no? En ese orden de ideas, pues yo pensaría, o me parecería chévere rescatar acá como cuatro hitos. No, el primer hito, en 1980, Código Penal Colombiano deja de entender a la homosexualidad como un delito. Hacia 1992, digamos, hay un par de sentencias de la Corte Constitucional que establecen que las personas, digamos, que están en tránsitos pueden cambiar su nombre legal y formalmente. Hacia el 2004, y este creo que es un hito fundamental para el tema de hoy, en el 2004 se crea Colombia Diversa, ¿no?, que es una organización que ha liderado de una manera muy importante la reivindicación de los derechos de la comunidad diversa en el país. Hacia 2015, pues se aprueba como la adopción por parte de parejas con orientaciones sexuales diversas, lo cual es como un hito pues muy importante. Hacia el 2018 se crea como la primer política pública sobre el tema, ¿no?
Caracterización. Una vez reconocida la diversidad dentro de la Constitución, ¿quiénes son las personas diversas de la Facultad de Ingeniería?
Bueno, esa es una pregunta que no te va a poder responder. Básicamente porque, aun cuando en el marco de la política pública que te acabo de mencionar, que fue, digamos, promulgada a través del decreto 62 del 2018, se establece clarísimamente que todas las entidades gubernamentales deben recoger a través de sus sistemas de información estadísticas que permiten como desagregar a sus poblaciones en términos de sus orientaciones sexuales y su identidad de género. Lo cierto es que la universidad no, en ninguna sede, ¿no?, y por lo tanto en ninguna facultad, ha implementado un sistema similar. Entonces la consecuencia es que no sabemos, ¿no? Y digamos, problema uno, el desconocimiento, ¿no? No sabemos cómo está compuesta en términos de las orientaciones sexuales nuestra comunidad educativa, pero más allá del desconocimiento, creo que esto implica pues también una invisibilización y una falta de reconocimiento pues como un nivel muy básico, ¿no? Entonces no tenemos datos, no te podría como responder argumentada y sustentadamente la pregunta. Lo que sí sé es que un poco por cuenta de las actividades de los colectivos estudiantiles hay alguna información un tanto que se ha recogido de manera como más informal, no más porque son estudiantes que se han agrupado en torno a estos temas y que por lo tanto empiezan a tener noticia, pero pues no tenemos información oficial.
Dos grupos estudiantiles, GEI y WIE, han creado acciones encaminadas al reconocimiento de la diversidad.
Bueno, desde Género e Ingeniería, eso fue lo primero que identificamos. Infortunadamente, cuando se fundó el grupo, que fue hace aproximadamente 2 años, pues hicimos una convocatoria pública para que las personas interesadas quisieran unirse, trabajarle al género, al tema de diversidad y espacios seguros. Tuvo muy buena recepción. El grupo, inicialmente de WhatsApp, se fundó en virtualidad. Tuvo más de, 80 personas más o menos. Y pues, inició bien. Y pues es curioso que las personas que principalmente le quieren trabajar el tema de género en la facultad suelen ser mujeres o personas diversas, precisamente porque sienten lo que no es tener una facultad, digamos, un espacio seguro ahí donde poderse desarrollar y expresarse.
Los machos podrían tener varias mujeres y eso se veía como un acto de virilidad. De ahí que las mujeres homosexuales se unieran, aunque solo como una minoría y para protegerse.
Ese fue el primer paso. Luego de esto, la ingeniería hace un diagnóstico con más de 400 respuestas, donde podemos como intentar, en un primer paso, caracterizar y entender cómo está compuesta la comunidad estudiantil de la facultad.
Las costumbres y el ritmo de lo cotidiano. ¿Cómo es la cotidianidad de una persona diversa en la Facultad de Ingeniería?
Para mí la universidad es percibida como un espacio más seguro que otras zonas de la ciudad. Eso es mi experiencia, pero eso no quiere decir que esté libre de discriminación. Digamos, yo directamente un ataque hacia mí no he percibido aún. Sin embargo, sí hay varias cosas. Por ejemplo, he escuchado comentarios transfóbicos y misóginos de compañeros de la facultad. Y en sí, cuando uno escucha un comentario misógino, pues ya se prepara para escuchar más adelante posiblemente un contenido homofóbico. Igual, lo otro es que siempre hay una presunción sobre la orientación, ¿no? Entonces siempre se asume que todo el mundo es heterosexual. Y eso genera una invisibilización de que otras orientaciones son posibles. Entonces, pues, es muy importante que una comunidad que ha batallado tanto por el reconocimiento pueda ver reflejado en su comunidad universitaria o en su comunidad en general un reconocimiento a su existencia.
A pesar de que la universidad es realmente de los espacios más seguros que nosotros pues tenemos dentro de nuestras vidas, una persona que tenga que sea parte de la sociedad diversa debe soportar dentro de su rutina o dentro de su cotidianidad desde afectaciones psicológicas por parte de algunos profesores o algunos entes de poder en medio de las aulas de clase, hasta incluso discriminaciones directas por parte de sus compañeros, pasando desde los insultos, insinuaciones incómodas, hasta incluso violaciones a la misma privacidad de una persona que no quiere ser vista de una manera diferente.
Sí, digamos que en ese aspecto se puede agregar que una como persona diversa siempre está pensando en las consecuencias que puede traer, ¿no? Más que todo ante docentes administrativos. Por ejemplo, yo soy muy activista, relativamente visible, y cuando me encuentro con algún profesor en algún evento, siempre me pregunto acerca de si esto traerá posibles consecuencias, si voy a enfrentar algún comentario o alguna cosa, y creo que es algo que las personas hetero no se encuentran.
Las ciudades capitales como foco de autodescubrimiento.
Sí, yo quiero agregar, digamos, un poco mi percepción sobre la facultad, y es que la facultad, o bueno, la universidad es un espacio inicialmente de descubrimiento personal y de autoconocimiento. La mayoría de personas, estudiantes que ingresamos a la universidad, suelen ser alrededor de los 16, 17, 18 años, somos adolescentes o adultos muy jóvenes que ingresan a la universidad, y sumar que la nacional tiene una particularidad, y es que muchas personas venimos de ciudades diferentes a Bogotá. Entonces esto hace que quizás estas ciudades tengan un componente un poco más conservador por lo que es, digamos, lo que conocemos como Colombia, un poco como es el país. Y esto limita el descubrimiento y el autoconocimiento personal en relación a la orientación sexual. Entonces la universidad y la facultad son el espacio donde muchas personas venimos a conocernos qué es esto, qué es lo otro, cómo nos identificamos, cómo nos gustaría. Entonces, por eso es muy importante que la universidad, la facultad, nosotros como estudiantes, compañeros y compañeras, nos presentemos como un espacio seguro en el que una persona pueda como transitar en el espacio del autodescubrimiento y el autoconocimiento.
La paradoja, la ley versus una estructura social y cultural.
Lo que observo es como un poquito una suerte de contradicción o de paradoja. ¿En qué sentido? En el sentido de que un poquito, digamos, hace un rato mencionaba una serie de antecedentes, de hitos, pronunciamientos de la Corte Constitucional, lo que nos plantea la Constitución, la línea que genera la política pública, y bueno, todos esos instrumentos, la ley, digamos, formal, lo que nos dice es clarísimamente hay que generar espacios seguros y las garantías, ¿no?, para que las personas con orientaciones sexuales diversas pues puedan ejercer plenamente sus derechos en equidad de condiciones. Sin embargo, lo que nos comentan acá pues, en el programa nos da evidencia de que la ley nos dice una cosa, en la realidad termina pasando otra, ¿no? Porque se terminan generando discriminaciones, invisibilizaciones, ejercicios de violencia que, si bien en la universidad pueden ser más leves que en otros contextos, pues se presentan, y estamos en el marco de una entidad educativa y académica en la cual pues sencillamente eso no debería pasar, ¿no? Y digo que es un poco contradictorio en el sentido de que probablemente en la universidad en general y también en nuestra facultad esto termina siendo así, porque si bien la ley formal va por un lado y nos invita a una cosa, probablemente nuestra cultura es todavía muy patriarcal y muy heteronormativa, ¿no? Entonces hay una serie de creencias socialmente colectivas en la facultad que hacen que desconozcamos la ley, que no respetemos la ley, que actuemos en contravía, digamos, de la ley, ¿no? Amparados pues en una suerte de estereotipos de género que excluyen, que invisibilizan, que castigan y que sancionan todo aquello que se sale del molde de la heteronormatividad, ¿no? De esta suerte de mandato social, pues que dice que hay como dos polaridades, lo femenino y lo masculino, ¿no? Como lo socialmente aceptado, y si te sales de ahí, enseguida hay sanción social, enseguida hay castigo, ¿no? A través del chiste, a través de la burla, a través del comentario ofensivo, y lo mismo si te sales un poco del molde de la heterosexualidad. Me parece importante plantear esta suerte de contradicción como un punto de partida para pensar ¿cómo es que estamos actuando en la facultad? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Y si esto es adecuado?
Hablo por mi diferencia. ¿Qué se podría hacer para buscar soluciones a las situaciones anteriormente nombradas?
Como tal, lo primero que podríamos hacer es un censo, pero ni tan público, pero tampoco tan privado, como para que las personas tengan acceso, pero que se sientan seguras en estos espacios. Con esto generar un acompañamiento para que las personas de esta sociedad diversa no se sientan ni aislados, ni soles, ni tampoco que se sientan invisibilizados, ¿sí? Generando así un espacio seguro y que uno pueda expresarse como es uno mismo, que uno pueda hablar y hacerse entender como uno mismo quiere hacerlo, llegando al menos, pues en este aspecto de la vida, llegando a estar cómodo, llegando a estar feliz dentro de tu comunidad o dentro de tu ámbito social.
Sí, un poco recogiendo lo que mencionaba Oscar, primero, caracterizar, o sea, y reconocer que las personas LGBTQ existen en la facultad, en la universidad, desde el primer inicio, lo más básico, la matrícula, o sea, que se les pregunte y no se obvie su identidad de género, que su nombre, de pronto, tengan libertad de expresión. Yo creo que este es un primer paso muy importante, además de la mano con también algo muy básico, y es garantizar los espacios seguros de desarrollo. Y otra cosita que me parece muy importante que mencionábamos en los grupos focales con Alejandra es que sería muy importante que de parte de Bienestar hubiese este acompañamiento para que las personas que recién entran a la universidad tengan el acompañamiento para descubrirse a sí mismos. Creo que es muy importante, hay mucha ignorancia al respecto, precisamente porque no es un tema del voz a voz que se toque todos los días, hay mucho tabú al respecto, entonces creo que es muy importante que la universidad pueda ofrecer este acompañamiento a las personas.
Una pedagogía de lo cotidiano.
Yo creo que hay que trabajar en garantías. Primero, en que la universidad y la institución realmente garanticen la seguridad de las personas diversas, que es algo como clave, que uno se sienta respaldada en el momento que haga falta, en el momento que uno sufra cualquier tipo de violencia. Y otro aspecto que me parece fundamental es la pedagogía, básicamente. Y hablo de pedagogía no solo en el sentido de sí, educar un poco en conceptos, educar un poco en la cultura de la no discriminación, sino también educar a las personas diversas para que puedan defenderse en caso de que sufran violencia, para que sepan a dónde ir. Hay mucha gente que bueno, me pasó tal cosa, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer?
En lo cotidiano hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Particularmente desde el punto de vista pedagógico, un poco generar espacios en los cuales podamos reflexionar por qué actuamos como actuamos, ¿no? Entender, digamos, cuáles son un poco las dinámicas culturales, patriarcales en las que estamos inmersos y cómo al comprender estas dinámicas y al atrevernos a cuestionarlas, podemos empezar a dar unos primeros pasos de cambio. Creo que en eso la pedagogía también puede aportar un montón. También un poco pensando en el marco institucional, aquí como una primicia pequeñita.
Baño neutro, no tercer baño.
Comentar que justamente en el Consejo de Facultad pues se dio como el aval para que una propuesta estudiantil planteada por los colectivos GE y WIE, con el apoyo del programa de género y de la Dirección de Bienestar, para plantear una propuesta para desarrollar un piloto de baño neutro en la facultad, ¿no? Que, digamos, no es que nos hayan dado el aval para hacer el baño ya, nos dieron el aval para estructurar una propuesta, pero considero que es un avance grande, importante y pues clave para la facultad.
Quebrando paradigmas institucionales.
No, fue muy emocionante, fue muy bonito ver que la facultad, a pesar, va un poco en contravía con el nivel nacional, porque la facultad sí se permite reconocer, o sea, a priori la existencia de pronto de personas LGBTQ, ¿no? O sea, a diferencia de la universidad, la facultad se pone en esa vía, y siento yo que podemos liderar este proceso para que en algún momento la Universidad Nacional se replantee todo lo que está haciendo y desde el inicio todos estos paradigmas y pueda permitir el libre desarrollo de las personas y la no discriminación por cosas tan básicas como la identidad de género o la orientación sexual. Entonces fue muy bonito, fue muy feliz, fue un trabajo muy articulado, todo en equipo, Heywood de la mano junto con Alejandra, que fue súper importante, el apoyo de la Dirección de Bienestar. Fue una experiencia muy gratificante y yo creo que muy motivante para... Nos comentaban un poco en el consejo la representante de egresados, ella, la ingeniera Liz Cubillos, fue estudiante de ingeniería en la facultad cerca de 1980 y nos contaba que ella, su promoción, su corte, fueron las mujeres que se tomaron el primer baño de mujeres en la facultad, porque no lo habían, no lo contemplaban. Entonces, sentir que, o sea, es motivante y a la vez triste saber que tenemos que seguir dando esas luchas o si no, no pasa. Entonces, pues, nada, muy feliz, muy bonito y muy motivada para seguir luchando.
Considero también esto muy importante porque en particular, desde mi experiencia, he percibido que las violencias a personas trans se han vuelto muy constantes incluso en el interior de la universidad. Y en ese sentido, a diferencia de gays, lesbianas, bis y otras identidades de orientación, muchas veces las personas trans son más visibles y eso puede hacer que sufran una violencia más constante. Entonces, es como muy importante que sepan a quién acudir, que sepan que hay un respaldo institucional.
Agradecemos la presencia de Alejandra, Lady, Oscar y Alejandra. Libretos y edición, ¿quién les habla? Sugerencias y comentarios al correo institucional ingenacion@unal.edu.co o al Facebook de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional, sede Bogotá.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.